Y sobre esta musiquita suave de Hernán Oliva, le vamos a dar los muy buenos días y muy buen domingo a Facundo Nejamkis. ¿Cómo estás, Facundo? Acá Mariel Cosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita te damos los muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Un saludo a vos especial, Eduardo. Hace mucho no te veo. ¿Cómo
sí, estás? Sí, pero yo te escucho seguido y tenía ganas de conversar un rato con vos. Para los que no están familiarizados con la formación de Facundo, además de ser politólogo por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en gestión y administración, en administración y políticas públicas de la prestigiosa Universidad de San Andrés. Y además es director de Opina Argentina. Pero en este caso no va a ser opinión, sino va a ser análisis. Me parece mejor, Facundo.
Sí, es lo que más nos divierte.
Bueno, ha sido una semana donde creo que más o menos algunas dudas se van despejando, aunque nunca en política, hasta que no están los votos emitidos y el presidente nombrado, siempre hay que esperar el último momento. Pero me da la impresión de que algunas dudas se despejaron. No sé si coincidís y me gustaría tu análisis.
A ver, primero te digo más o menos qué veo yo de cómo se está configurando el escenario electoral. Me parece que es un escenario electoral distinto, diferente. No estamos acostumbrados, por lo menos desde que el kirchnerismo llegó al poder en el año 2003, nos acostumbramos a una cierta estabilidad política en la oferta electoral, a que, digamos, las elecciones nos despertaban una incertidumbre entre quién salía primero y quién salía segundo, pero no la incertidumbre o el nivel de incertidumbre que estamos manejando en esta elección. Pensá que estamos a poco tiempo ya de la confirmación de candidaturas y todavía no sabemos de las dos principales coaliciones que dominaron la política argentina en los últimos 15 años quiénes van a ser los candidatos presidenciales. En una, porque no están definidos, que es la coalición de Frente de Todos, y en el otro, si bien hay algunas definidas en la Junta por el Cambio, no sabemos o domina la incertidumbre quién va a salir primero. Y además de eso, la aparición de un fenómeno nuevo que nos tiene un poco sorprendidos a todos, que crece, digamos, insistentemente, que representa un fenómeno que además en otras partes del mundo ha crecido mucho, que es el fenómeno de la derecha radicalizada, que también nos ha dado muestras en otras partes del mundo que puede llegar a crecer tanto o lo suficiente como para llegar al gobierno. Entonces, bueno, ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Ese es el escenario en el que estamos.
Facundo.
Sí.
Mariano Grandi, buen día.
Hola,
esta semana habló Cristina Kirchner, hacía mucho que no lo hacía. Fue la primera aparición pública después de que Alberto Fernández confirmó que no se presentará como candidato a la reelección. Hay muchos que leyeron de que Cristina Kirchner no va a ser candidata, en lo que dijo, ya di todo, no se hagan los rulos, etc. ¿Vos qué lees en eso?
No, yo creo lo mismo. A ver, sí creo que va a ser, me parece nuevamente, la diseñadora, la armadora, la estratega de lo que va a ser el posicionamiento electoral del peronismo, ¿no? De lo que expresa el peronismo mayoritario en la política argentina, que es el Frente de Todos, y dentro del Frente de Todos el espacio que ella lidera, que nosotros llamamos kirchnerismo. Eso no tengo ninguna duda, pero tampoco me da la sensación de que vaya a declinar. Primero, creo que pocas veces, no recuerdo decisiones de Cristina Kirchner expresadas públicamente que dos meses después, tres meses después, las devuelta o las cambie. Puede ser que lo haga.
Muy interesante esto que decís, muy interesante, porque muchos decían, no, Cristina dijo eso, pero ahora puede decir otra cosa.
Puede hacer, yo no digo no lo puede hacer.
Sí,
puede,
pero no es su tradición, no es para nada su tradición.
Pero no es su tradición. Ella puede sentir que hay un llamado histórico, que las circunstancias ameritan un cambio de decisión, pero conociéndola un poco y viendo cómo han sido la trayectoria en sus decisiones, sobre todo vinculadas a cómo se enfrentan las coyunturas electorales, no me da la sensación que si ella dijo que no es candidata, vaya a cambiar. Puede ir en una candidatura de menor rango que la candidatura presidencial. Pero lo que a mí me pareció más interesante es otra cosa, que nosotros también venimos viendo en las encuestas. A ver, vos ves hoy el escenario electoral es un escenario casi de triple empate. Vos te ves que el Frente de Todos, junto con el cambio de Javier Milei, la Libertad Avanza, se encuentra en la zona más o menos de empate técnico. Puede haber 3 puntos, 4 puntos a favor de uno, pero digo, es una competencia totalmente abierta. Y creo que lo más importante del discurso de Cristina Kirchner del otro día es que ella ha elegido con quién debe confrontar el Frente de Todos. Ella ha elegido que el Frente de Todos, digamos, que hoy la fuerza emergente de lo que ella identifica como los intereses de los sectores no populares, por decirlo de alguna manera, el establishment, de la élite, llamémoslo como de la oligarquía, del antipueblo, de acuerdo al momento histórico, llamémoslo como querramos, ella ha identificado que ese lugar ya no lo tiene más junto por el cambio. Que ese lugar hoy lo encarna la figura de Javier Milei. No importa después quién lo vota, si hay gente que, digamos, es peronista y lo vota engañada, no importa eso. Creo que en términos de confrontación política, el peronismo va a buscar confrontar con ese espacio político.
Facundo, comparto esto como una herramienta de análisis propia de un politólogo como vos y seguramente apoyada en muchísima información, no solamente información que surge de las encuestas o los grupos cualitativos, sino de tu contacto, tu conocimiento de lo que son muchos de los dirigentes políticos. Ahora ya te pido una opinión, te voy a dar la mía. La mía, muy rústica, es: Cristina elige confrontar con Milei porque en una eventual segunda vuelta el peronismo a Milei le puede ganar. En cambio, opinión rústica de Eduardo Anguita, se hace mucho más difícil una segunda vuelta si la confrontación es Juntos por el Cambio. Termino el rústico, ahora te escucho.
No, coincido en términos generales con lo que vos decís, porque ¿cuáles son las opciones posibles en esta coyuntura política? A ver, una es que pase lo que todos los viejos, lo digo los viejos no en el sentido de edad, ¿no? todos los que tenemos la vieja matriz de pensamiento de cómo funciona la política, pase, que es que la gente no termina votando a candidatos como Milei, sino que vota las opciones tradicionales. Viste que vos te juntás, te debe pasar, charlas con amigos, charlas con conocidos, pero al final la gente no lo va a votar a Milei. Va a votar, digamos, de acuerdo a sus viejas tradiciones. Va a votar o al peronismo, al que es peronista, o a Juntos por el Cambio, el que se ubica en el hemisferio no peronista. Yo diría, esto para mí está totalmente en discusión, esta idea.
Claro.
La gente sí va a votar a Milei. Claro. ¿Por qué? Porque ya no vivimos esa época, estamos viviendo una época distinta, nueva, y ya se ha demostrado en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, que la gente vota candidatos como Milei. Siempre después dicen, no, pero el de allá no es como Milei. Siempre el tuyo es una versión peor de la que hay en el extranjero, que crees que es como el tipo, ¿viste?, que dice que acá no es Kirchnerista, pero en Brasil le gusta Lula. Es esa misma matriz de pensamiento. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. La gente, el que lo quiera votar, lo va a votar. Ahora, el crecimiento de Milei, de donde se, digamos, por lo que nosotros vemos las series históricas, se apalanca fuertemente en la crisis económica. Cuanto más crisis económica, más incertidumbre, más inestabilidad, más crece Milei. Esto es así. ¿Por qué? Yo creo que por dos razones. Primero, por, digamos, su perfil de economista, que creo que lo ayuda en una coyuntura como esta, pero sobre todo porque el discurso de Milei es un discurso cuasi religioso, es un discurso que tiene coherencia y respuesta para todo. Cualquier candidato va a la televisión y le pregunta, ¿cuánto va a valer el dólar? Ningún candidato puede decir un precio. Milei te dice, no es que va a valer el dólar, vas a tener dólares, ¿no? Vos le decís, ¿cómo voy a resolver el problema de la salud? Bueno, cualquier candidato te dice, tenemos que hacer un programa muy sofisticado. Milei te dice, no, vos vas a poder vender tus órganos. Por ahí tiene respuestas que son tan simples, cuestionables, pero la gente cuando está en un momento de incertidumbre quiere creer, entonces compra ese discurso. Ahora, las opciones después son dos. ¿Contra quién confronta Milei? Si vos lo pensás a Milei como un representante de la extrema derecha o de la derecha radicalizada, lo lógico es que en los países normales, cuando digo normales, quiero decir que tienen hemisferios izquierda-derecha, en los países que funcionan así, la derecha radicalizada como la de Milei se come a la centroderecha. Lo lógico entonces sería que Juntos por el Cambio decaiga si el peronismo, la versión de la izquierda en un escenario político partidario complejo como el de Argentina, entonces Milei ahora pase a confrontar con el peronismo. Eso es la lógica. Ahora, ese es un escenario posible, y ese me parece que es el que busca Cristina. Además de que, como decís vos, es más fácil siempre confrontar con el otro extremo y no con alguien que está más al medio, porque se tome para el otro lado, ¿no? Y que si vos confrontás con Milei, los dos terminan buscando los votos del centro, y eso hace los balotajes más equilibrados. Ahora, la pregunta es, ¿va a pasar necesariamente eso? Yo te diría, la lógica indica que puede pasar eso. Ahora tenés dos cuestiones que le quitan lógica a todo esto. Primero, Argentina no es izquierda y derecha. Si bien el peronismo es el representante de los intereses de los sectores populares históricamente desde el año 1945, también es un partido político que ha dado, digamos, y tiene expresiones que no son necesariamente de izquierda. Así como podés tener expresiones más socialdemócratas en el hemisferio progresista, en el hemisferio no peronista. Entonces, esto le da al espacio político una configuración distinta. Y después, la que me parece más relevante de todos, es que el peronismo está en el gobierno. Y estar en el gobierno, en esta coyuntura, es una dificultad muy compleja para un partido que representa los intereses de los sectores que más se ven afectados por procesos de estas características de alta inflación, de inestabilidad del dólar. Entonces, la pregunta es, el votante históricamente peronista de los sectores populares, ese que en ninguna elección presidencial baja de un 35, 37, 38 puntos, ¿va a votar al peronismo de todas maneras? Aún, como dice en el libro de Abal Medina Padre, ese
qué buen libro. Vos los conocés a los Abal Medina. Qué lindo.
Muy buen libro. Y a mí me quedó, hay una frase que me quedó, que dice, no me acuerdo ahora el nombre porque la memoria me falló un poquito, pero que hay un sindicalista que le dice: general, nosotros preferimos perder con usted que ganar con los otros. Entonces, si esa lógica sigue funcionando, si existe todavía esa memoria histórica, bueno, el peronismo tiene su lugar en el balotaje y la pelea va a ser entre Milei y el candidato que emerja de Juntos por el Cambio. Ahora, si esa lógica se ha perdido y el votante peronista tiene un nivel de decepción con este espacio político más alto que lo que la memoria histórica recuerda, y siente que tiene que emigrar hacia otros lugares, o incluso está muy desmovilizado y no va a votar, bueno, ahí podemos ver un escenario muy complejo para los sectores populares, porque van a tener que elegir en un balotaje entre la expresión de La Libertad Avanza y la expresión de Juntos por el Cambio. Es muy difícil que se puedan ver representados en esas dos opciones,
¿no? Facundo, vos sos joven, pero ya tuviste experiencia de gestión, tenés formación académica. Yo te hago una pregunta. Cuando vos hablás con interlocutores del peronismo, que supongo que serán la mayoría, tendrás clientes de distinto tipo en Opina Argentina o gente que te consulta por distintos motivos, pero cuando tenés consultas de dirigentes peronistas, ¿tienen apertura para escuchar un análisis tan crudo como el que vos nos estás haciendo a nosotros?
Yo creo que sí, porque, a ver, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando vos hablás fuera del micrófono, la gente, incluso los políticos más encumbrados, tienden a ser mucho más autocríticos y a reconocer mucho más la coyuntura o las dificultades de la coyuntura que cuando tienen que hablar frente a un micrófono públicamente, en donde lo que domina muchas veces es un proceso de negación de la realidad y ese sentimiento de que si vos reconocés las cosas como están, de alguna manera perdés posiciones con el otro. Pero bueno, también ellos no son analistas, ¿no? Son políticos y tienen que construir día a día cómo sostenerse en el poder como buscarlo. Pero en general, yo creo que sí, el peronismo está en una situación de desconcierto, ¿no? Porque, a ver, es la primera vez que le toca enfrentar desde el retorno a la democracia, del retorno democrático en el año 83, una situación en el gobierno, una coyuntura tan crítica como esta. Porque aún el menemismo, con todos sus aspectos negativos, nunca transmitió la sensación de fractura interna, de falta de visión estratégica que transmite el gobierno, que incluso, mira, yo te voy a decir más allá, no sé si la tiene o no la tiene, estoy hablando de lo que transmite y lo que genera en la opinión pública. Sí. Después podemos, seguramente, si nos ponemos a contar, debe haber muchas cosas rescatables del gobierno, porque yo creo que todos los gobiernos algo tienen para rescatar. Pero yo estoy diciendo mi análisis, porque digo, es importante para ver cómo se configuran las escenarios electorales, qué percibe la opinión pública del gobierno. Entonces, es un gobierno que no le resolvió la agenda que le dijo que venía a resolver, y al mismo tiempo entró en tensiones que se exhibieron públicamente y que tampoco nunca se pudieron resolver, ¿no? Entonces eso es un elemento muy complejo. Entonces eso lo pone al peronismo en una situación de desconcierto, y te agrego un elemento más, que creo que Cristina lo está planteando por lo que yo pude escuchar el discurso del otro día, que es que, de alguna manera, independientemente de los diagnósticos que pueden ser parecidos en términos de las problemáticas, vos tenés que recrear un programa distinto y diferente porque las coyunturas son distintas. No es lo mismo el 2003, el 2007, el 2011, el 2023. Por lo pronto, la sociedad es diferente. Si yo te hubiera dicho a vos que en el 2011, 2007, 2003, iba a haber un candidato peinado como Milei, con la estética de Milei, y diciendo las cosas que dice Milei, y ese chance de entrar al balotaje, me hubiera dicho, estaba loco.
Claro, bueno. Te hubiera dicho, no, Facundo, te invito a comer un pancho a la esquina.
Así es, bueno.
Dejá la ciencia política y vamos.
Hoy ese candidato tiene posibilidades, hoy. Sí. Pero aparte pasa en el mundo, no sé si leyeron el libro de Pablo Stefanoni, cómo la rebeldía se ha vuelto de derecha, que es un libro muy interesante, que te muestra que este no es un...
Dos por tres lo entrevistamos a Stefanoni para temas de Latinoamérica, pero ese libro realmente expresa todo lo que él conoce de la región, y además porque es argentino.
Pero además, Eduardo, ese libro muestra anticipatoriamente cómo este tipo de fenómenos crecen en todo el mundo, se vuelven muy difíciles de controlar, están representando un clima de época, y además yo creo que, y esto independientemente de la coyuntura electoral, que creo que también es algo que cuando habla del programa, está tratando de transmitir ahí, también tenés que repensar un poco la democracia. Porque si la sociedad está tan enojada, o una parte de la sociedad está tan enojada, tan disgustada, que vota candidatos que, digamos, expresan tanta bronca, tanto enojo, bueno, quiere decir que más allá del disfrute de las élites políticas, del sistema democrático, y de, por supuesto, digamos, todas las libertades que se garantizan, que son la base de una vida en sociedad, sobre todo de aquellos que hemos visto, hemos vivido, no importa la edad que teníamos, circunstancias en gobiernos autoritarios, la democracia evidentemente tiene una deuda con una parte de la población a la que no está satisfaciendo. Entonces, eso también hay que repensarlo, porque si no, en un momento la crisis puede ser tan aguda que ya no sea la opción candidatos de derecha alternativa, sino que la opción termine siendo incluso transiciones a gobiernos más autoritarios, como muchas veces se lee en encuestas que se hacen de toda la región, en las que se ve cómo va descendiendo el apoyo a la democracia en los distintos países de América Latina, ¿no?
Facundo, la última, porque ya se nos acaba el programa. Yo te voy a dar mi opinión primero. Yo soy, se viene el superclásico, y en esto soy partidario de un gran ídolo de River, del Mostaza Merlo, paso a paso. No almorzarse la cena. Que la pregunta es, ¿vos ya ves algún perfil? Yo no lo veo, yo creo que todavía falta hasta que se sepa cómo va a cristalizar el candidato o la candidata en el frente de todos. Y el candidato o la candidata en Juntos por el Cambio, todavía me parece a mí sería demasiado apresurado decirlo. En el caso de Milei, obviamente no tiene competencia. Me parece que todavía el escenario falta por lo menos hasta mediados de mayo, cuando ya haya que ir a la recta final de la inscripción de las fórmulas. Y me parece que tenemos 20 días por delante donde no hay que almorzarse la cena. Esta es mi impresión. ¿La tuya?
Absolutamente. En política, vos sabés que cualquier... Primero porque son todos sistemas interconectados. Entonces, digamos, una decisión económica tiene mucha repercusión sobre el escenario electoral y viceversa. Entonces, hay que esperar. Sí creo que el Frente Todo tiene un dilema. Y te voy a expresar así. Yo creo que el dilema lo tiene la estratega, que en este caso es Cristina Kirchner, que es, si elige un candidato que tenga genética kirchnerista y va por tratar de obtener o consolidar el voto duro, el voto propio, el voto más identitario, o si vuelve a elegir, como pasó en 2015, como pasó en 2019, con distinta suerte, no importa, un candidato más moderado, que exprese más al peronismo en su conjunto, donde el kirchnerismo también se sienta contenido, y que le permita ser más competitivo en un escenario de balotaje. Creo que esa coyuntura, ese dilema, tiene que estar en su cabeza. En Juntos por el Cambio ya existe esa tensión entre Bullrich y Arreta, ¿no? Claro. Si van con un duro o van con un moderado. Claro. La saltarán los votos. Digamos, en el caso del Frente de Todos, me parece que más que los votos se salda en una discusión, en un debate interno, que me imagino en el que participará Cristina, Massa, bueno, digamos, los que forman parte del núcleo decisorio, pero me parece que esa decisión va a tener mucho impacto sobre cómo después se desarrolla el escenario electoral, ¿no?
Gracias, Facundo, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen domingo y feliz Día del Trabajador mañana.
Bueno, muchas gracias, un abrazo grande para vos, Eduardo, y para toda tu mesa.
Facundo Nejamkis, politólogo, con una muy sólida formación, director de Opina Argentina, una de las consultoras que en este momento está más consultada, valga la redundancia, y hizo una mención al libro Conocer a Perón, de Juan Manuel Abalmedina Padre. Un libro muy, muy lindo de leer, muy tierno, de un hombre que además tuvo la colaboración de todos sus hijos en la lectura del borrador, porque lo hablamos otro día, pero Juan Manuel Abalmedina fue una figura muy importante en los años 72 y 73, años claves de Perón.